La gente ha dicho que la generación de mi padre fue la mejor generación. La gente dice que la tuya es la peor. Teológicamente, eso es incorrecto. Todos somos hijos e hijas de Adán. Todos nacimos con la misma corrupción. Pero lo que diré es esto: en mi escaso conocimiento de la historia mundial, tendría que decir que nunca ha habido sobre la faz de la Tierra una generación más bombardeada con engaños. De hecho, cuando miramos atrás a la Torre de Babel, fue un juicio. Pero tienes que entender que incluso en el juicio de Adán y Eva, la Torre de Babel, hay un elemento de misericordia divina. ¿Cómo se mostró misericordia en Babel? Dios dividió a las naciones. Tenían diferentes voces, diferentes idiomas, de modo que no podían comunicarse entre sí. Lo que significaba que estaban separados. Entonces, veámoslo de esta manera con respecto a un cuerpo humano. Si mi mano tiene cáncer, eso es algo horrible, pero podríamos cortarme la mano y entonces me salvaría. El resto de mi cuerpo se salvó. Y de alguna manera, eso es lo que sucedió en la Torre de Babel. Las naciones estaban tan divididas que si uno caía en la corrupción al punto de Romanos una reprobación, bueno, eran separados del resto de las naciones. Pero ahora vemos una especie de recreación de la Torre de Babel. De modo que alguna inmundicia reprobada que se genera en Hollywood a las 8 de la mañana estará en todo el mundo a las 12 del mediodía. Además, te bombardean con información, 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 información. Y, sin embargo, la mayoría de las personas no están dando las habilidades para practicar el discernimiento. Los sistemas de lógica y demás que construyeron la civilización occidental tal como la conocemos están casi destruidos, incluso las cosas más simples, como la ley de la contradicción, de la no contradicción. Entonces, lo que ven ahora es un escenario de caso perfecto para el mal. No somos un pueblo pensante. No somos un pueblo tranquilo. No somos un pueblo que ha leído bien las escrituras o incluso los clásicos. Y entonces lo que hemos hecho es lo que incluso los filósofos seculares profetizaron hace 50 años, ahora ha sucedido. Es una nueva edad oscura. Me preguntaron hace un tiempo, ya sabes, sobre enviar a los niños a la escuela pública, y dije, no, 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 basta. Tienes que entender algo. Cuando iba a la escuela cuando era niño, recuerda a mis maestros, recitamos el juramento a la bandera y oramos en mi escuela. Entonces, aunque había una abundante provisión de maldad, incluso en mi época, hoy, enviar a alguien a la escuela pública es simplemente enviar a alguien a un templo pagano. Solo un templo pagano. Y creo que nunca ha habido una generación como la tuya, porque el mal es tan global, tan pronunciado. He dicho esto muchas veces en oración a Dios intercediendo porque hubo un tiempo cuando en muchas naciones en Occidente, el nombre de su hijo fue honrado. Y luego llegó un punto donde el nombre de su hijo fue blasfemado. Ahora, ni siquiera es digno de una mención de honor. Ni siquiera en los labios de sus enemigos. Pero aquí está la cosa, en medio de la oscuridad del primer siglo, tienes la oportunidad de vivir como cristianos del primer siglo. Pero entonces, ¿cómo vivirás? ¿Cómo vivirás? Vamos a dar la vuelta antes de llegar a nuestro pasaje principal. Quiero que primero vayamos conmigo por un minuto a 1 Corintios capítulo 13 versículo 11. Verso 13. Verso 11. Ahora, este texto tiene que ver con la virtud, no perderse en lo trivial, pero siendo maduro. Y el mayor signo de madurez, por supuesto, es el amor. Pero tiene una aplicación mucho más amplia. Dijo, cuando yo era niño, solía hablar como un niño, pensar como un niño, razonar como un niño. Cuando me convertí en un hombre, me deshice de las cosas infantiles. Así que aquí vemos algo. Al igual que cuando dice en la Biblia, Dios los creó hombre y mujer. Tenemos un principio fundamental. Hay hombres y hay mujeres. Otro texto del que podríamos sacar, 1 Corintios 15, actuar como hombres. Eso significa que los hombres actúan de cierta manera, las mujeres actúan de cierta manera. Responden de manera diferente a las cosas, y eso no hace que uno sea más correcto que el otro. Simplemente son diferentes. Creado de esa manera a la imagen de Dios. Aquí vemos algo muy, muy importante, es que hay una diferencia entre un niño y un adulto. Ahora, un niño es una cosa hermosa. Tengo 61 años y tengo una hija que acaba de cumplir 7. Y todos me dicen, esa es una hermosa nieta que tienes. Y digo, bueno, ella es mi hija y es grandiosa, así que supongo que sí, eso es bueno. Es mi nieta. Es hermoso para mí caminar en el parque, o incluso cruzar el estacionamiento, de la mano de mi hija porque tiene 7 años. Pero es ridículo, incluso un poco repugnante, si estoy caminando en el mismo parque, caminando por el mismo estacionamiento, con mi hijo de 21 años que mide 6 pies 5. Hay una diferencia. Me relaciono con ellos de manera diferente. Ahora, los jóvenes necesitan entender algo. Nuevamente, quiero reiterar que no son más corruptos o más perdidos que cualquier generación, pero han sido bombardeados con mentira tras mentira tras mentira. Llegó al punto en que en realidad, bueno, permítanme compartir con ustedes algo que me sucedió en la universidad hace muchos, muchos años. Este tipo me estaba discipulando, lo admiraba y teníamos la misma clase de psicología. Lo tenía una hora antes que yo. Tuve la hora, por supuesto, después de él. Y el maestro era el anticristo. Quiero decir, literalmente, se ponía de pie frente a 500 estudiantes y simplemente se burlaba de Dios. Quiero decir, fue increíble. Bueno, un día, cuando iba a clase, mi amigo salía, estaba sonriendo. Dije, ¿por qué estás sonriendo? Él dice, me encanta esta clase. Me encanta esta clase. Y dije, ¿por qué? Me ayuda a conocer la voluntad de Dios. Y yo era un joven creyente, así que estaba como, ¿qué quieres decir? Él dice, escucho todo lo que dice el profesor. Lo escribo todo. Yo hago lo contrario y tengo las escrituras. Esa es la cultura en la que vivimos. No está al revés, sino al revés. Y no es nuestro trabajo aceptar eso, ser pasivo o gemir o dar vueltas en los vagones. Supongo que los niños pequeños harían eso, pero no somos niños pequeños. Estáis llamados a ser hombres. Y mujeres. Y vas a pasar por las etapas de la niñez, estás en cada una de esas etapas. Es encantador, pero no puedes quedarte ahí, pero tu cultura te dice que te quedes ahí. Cuando observo su cultura, es absolutamente asombroso cómo se exalta el infantilismo, la necedad y el absurdo. Déjame darte un ejemplo. Un día un amigo mío, un hombre mayor, un hombre muy amable, muy piadoso, vio un grupo de niñas en su iglesia, y todas estaban hablando juntas como un grupo de unas 10 niñas, muy piadosas, muy serias en su caminar. Y él simplemente, como un abuelo, dijo en broma, bueno, jovencitas, hay muchos jóvenes aquí, ya saben, que aman al Señor.
¿Están orando?
Y ellos dijeron, no. Él dijo, ¿por qué? Y con una sola voz dijeron, bueno, ya saben, ellos leen sus Biblias, van a estudios bíblicos y son morales. Pero nunca confiaríamos nuestras vidas a estos jóvenes. Quiero decir, pasan el rato juntos cuando obtienen un poco de dinero extra, compran Nikes o un videojuego. Son niños pequeños. Y como ves, puedes ser un lector de la Biblia y puedes ser moral, pero no has tomado sobre ti el manto de la masculinidad y debes hacerlo. Con urgencia. Debes hacerlo lo más rápido posible. Cuando observo la civilización occidental y veo a hombres jóvenes que se fueron a la guerra en la Segunda Guerra Mundial, 18 años, algunos de ellos mintieron sobre su edad, 16, 15. Conocí hombres en la tribu Aguaduna en Perú que cuando les hablaba, ya sabes, veían a un chico joven, de 16 años, y averiguaban que estaba casado. Construyó su propia choza y tenía su propio jardín y era un buen cazador. Ahora, lo que necesitas ver es que todo en tu cultura está mal. Y probablemente durante las últimas 5 o 6 décadas, se picoteó y picoteó y picoteó y picoteó hasta que ahora la represa se ha, bueno, se ha roto. Una vez en Perú, en las montañas, yo estaba en este pueblo. Y estos pueblos tienen vaquillas, jefes, caciques. Y si te dicen que hagas algo, tienes que hacerlo. No importa quién eres. Así que me estaba quedando allí, estaba predicando el evangelio, y vinieron un día y dijeron, mañana van a trabajar en la carretera. Todo el día. Me dio un pico. Entonces, levántate por la mañana. Y una de las cosas que es más asombrosa, ¿Ves a hombres por ahí y tienen estos grandes picos y simplemente están golpeando con mazos y picos en estas grandes rocas? ¿Ves a estas mujeres? Y tienen estas barras de unos 2 metros, así de grandes, hechas de hierro macizo. Y simplemente se paran en la cima de la roca así, la levantan y se van así. Auge. Auge. Boom. Piensas, quiero decir, una hora y media, no pasa nada. Y luego, de repente, la enorme roca se partió por la mitad. Implacablemente, implacablemente, y eso es lo que está pasando en su cultura y lo ha impactado mucho más de lo que cree. Ahora, sé que algunos de ustedes fueron criados mucho mejor de lo que jamás podría imaginar. Sé que algunos de ustedes provienen de padres fieles y fieles. Quiero reconocer todo eso, pero deben comprender que les ha impactado mucho más de lo que jamás se darán cuenta. Y una de las cosas no es necesariamente inmoral, sino amoral. Es un viejo dicho que tenemos. Los tiempos difíciles hacen personas fuertes. Las personas fuertes hacen buenos tiempos. Los buenos tiempos hacen personas débiles. ¿Lo ves? Es hora de crecer. Es hora de crecer. Es hora de crecer lo más rápido posible. No de una manera ridícula. No, como dijo Paul, golpeando el aire. No correr en círculos. Pero con urgencia y seriedad, es hora de dejar de lado las cosas infantiles. No significa que no podamos estar alegres, no significa que no podamos jugar, no significa que debamos pasar por alto ciertas etapas de nuestro desarrollo, no significa que no debamos tener compañerismo y deleite. Uno en el otro, pero significa que debemos tomarnos en serio. Estás viviendo en un mundo que está al borde de la destrucción, estás viviendo en una cultura que es reprobada. La mayoría de ustedes ha leído Romanos 1, ¿es correcto? Has leído Romanos 1. Ves el pecado de la perversión sexual y luego continúa desde allí y ves violencia y animosidad y falta de fidelidad y odio mutuo y odio a Dios. Mucha gente mira Romanos 1 y dicen, hombre, cuando ves esas cosas, el juicio de Dios viene. Eso no es verdad. Eso no es lo que enseña ese pasaje. De nada. Ese pasaje enseña que cuando ves esas cosas, el juicio de Dios ya ha caído. Él ya le ha dado la vuelta a la cultura. Bien, ¿por qué? ¿Qué mayor pecado podría haber que la perversión sexual y todos estos, ya sabes, tomando los mismos cimientos de la creación y torciendo y destruyéndolos? ¿Qué podría ser un pecado mayor que ese? Oh, si haces esa pregunta, no entiendes mucho acerca de Dios. ¿Qué podría ser un pecado mayor que todos esos horribles pecados que se enumeran en Romanos 1? Bueno, es sencillo. Aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias. Verás, el pecado más grande que jamás se puede cometer es no responder apropiadamente a Dios. Aquel que te hizo, que te sostiene, que para mí es absolutamente, es parejo, es más grande que la creación. Él no solo te hizo a ti, cada latido de tu corazón viene de Él, cada aliento viene de Él. ¿No ves eso? Además de eso, es su propio carácter. Incluso si no hubiera hecho nada por ti, Él en sí mismo es digno de toda adoración, honor y gratitud. Y ahora vivimos en esta cultura en la que ni siquiera se menciona a Dios. Definitivamente no se le teme. Donde aquellos que creen en Dios son tratados como si fueran una especie de imbécil prehistórico. Jóvenes, comprendan, aparte de algún acto extraordinario de misericordia, se avecina una tormenta. A diferencia de cualquier cosa, cualquiera de ustedes, a diferencia de todo lo que he visto.
¿Quieres hablar sobre calcular el costo?
Vayamos a Jeremías por un momento. Capítulo 12, versículo 5. Ahora Jeremías se queja, eso lo entiendo bien, yo vergonzosamente, aun en mis años viejos, hago lo mismo. El intento de vivir una vida justa es extremadamente difícil cuando estás detrás de las líneas enemigas en un mundo que está bajo el poder del maligno. Pero mira lo que le dice a Jeremías. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo competirás con los caballos si caes en tierra de paz? ¿Cómo te irá en la espesura del Jordán? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, Jeremías, este es solo el capítulo 12. Si crees que has sufrido, abróchate el cinturón. Ni siquiera has empezado a sufrir.
Si estas pequeñas aflicciones en este momento te están sacando de quicio, haciéndote refunfuñar, llorar y gemir, ¿cómo te pararás cuando comience la verdadera batalla? Ahora, alabo a Dios por la mayoría de ustedes. Muchos de ustedes fueron criados en familias piadosas, con padres y madres que temen al Señor y los aman. Y, sin embargo, tienes que reconocer que tu batalla de Romanos 7 con el pecado a veces ha sido tremenda. Tu ingratitud, tu abatimiento, tus gemidos, la idolatría, ¿no? De expectativas no cumplidas. ¿Cómo será cuando no puedas comprar ni vender? ¿Cómo será cuando seas calumniado, acusado y maltratado? ¿Cómo será cuando tengas que elegir entre encajar o seguir a Cristo? O vayamos más allá, ya sea que vivas o sigas a Cristo. O peor aún, porque hay algo peor que la muerte. Es una vida de sufrimiento. Que tu vida no será más que sufrimiento. ¿Saldrás bajo fianza? Si estás luchando ahora, si estás en la línea ahora, si a veces estás adentro y a veces estás afuera ahora en estas aguas tranquilas, ¿cómo será cuando de repente, por falta de una frase mejor, se desata el infierno? Estos son los peores tiempos. Estos son los mejores tiempos. Nuevamente, a medida que se acerca el paganismo del primer siglo, a medida que se acerca la persecución del primer siglo, se acerca la oportunidad de vivir como los cristianos del primer siglo. Y sepan esto, muchos de sus hermanos ya están sufriendo. Es parte de lo que hace el llanto del corazón. Trabajamos constantemente en países tratando de sacar a los cristianos de ciertos lugares, de la cárcel, de esa frontera, cruzar otra, ponerlos a salvo, en una casa segura, esconderlos, todo. Tenemos hermanos en todo el mundo. Y entonces, no creas que es inusual que te diga que sufrirás. Es inusual que no lo hayas hecho. Escuché una historia hace años. Alguien le preguntó a un hermano chino cuándo pensaba él que comenzaría la gran tribulación. El hermano chino respondió, «Hemos estado pasando por la gran tribulación durante los últimos 100 años. ¿Qué quieres decir con cuándo va a comenzar?» Mi punto no es hacer un punto sobre la escatología, sino simplemente hacer un punto de que no es inusual en el reino de los cielos cuando sufrimos por causa de Cristo, es inusual cuando no lo hacemos. ¿Ahora qué debes hacer? Preparar. ¿Prepararse para qué? ¿Prepararse para sobrevivir? Sí. Sobrevivir. Pero no solo para sobrevivir. Para seguir adelante. Este no es un momento para corazones pequeños y espíritus apretados, pequeños egoístas en mal estado, quiero mi mejor vida ahora tipo de cristianismo. Este es un momento para hacer grandes cosas. Los héroes no se hacen en tiempos de paz. No hay actos de valor en aguas tranquilas. No recuerdo quién era, pero un militar en el campo, un comandante, su hombre se le acercó y le dijo, creo que era capitán. El enemigo está al norte, el enemigo está al sur, el enemigo está al este, el enemigo está al oeste. Estamos rodeados. Y el capitán dijo, maravilloso, no hay forma de que se escapen ahora. Déjame mostrarte un pasaje sobre el que alguien debería escribir un libro. Porque se ha perdido, porque parece. Bueno, déjame solo déjame leerlo. Déjame leerte. Y les garantizo que si leo esto y no les digo que está en la Biblia, algunos de ustedes pensarán que lo obtuve de la literatura espartana. Mira cómo describe Pablo a un cristiano. Ahora solo escucha. A los que con perseverancia y haciendo el bien. Busca la gloria y el honor y la inmortalidad. ¿No suena como algo sacado de un libro de guerra espartano? De este cristianismo afeminado, pasivo, lastimoso, monacal. Del tipo que hace esto y se encoge. No es lo que vemos aquí. ¿Qué vemos? Buscando la gloria. Saben, si esto no estuviera en la Biblia, inmediatamente algunos de ustedes dirían, no, se supone que no debemos buscar la gloria, se supone que debemos buscar la gloria de Dios. Bueno, en realidad, Jesús habla de que es bueno buscar la gloria de Dios, no solo buscar la gloria de Dios, sino buscar la gloria de Dios. Solo mire por un momento, solo mire Juan 5 y 44. Él dice, hablando a los líderes de la época, ¿cómo podéis creer cuando recibís la gloria unos de otros y no buscáis la gloria que es del único Dios? Jesús le puso su sello. Y entonces Paul no está equivocado, ¿verdad? Debería haber un sentido. y no solo en ustedes los hombres, sino en ustedes las mujeres. Que deseas hay algo en ti que quiere luchar hasta que se llame tu nombre. Y dejas caer tu espada y atraviesas esas puertas, ensangrentado y golpeado, buscando una sonrisa. Bien hecho. Bien hecho. Júzgame. No me importa. Quiero eso. Puede que anhele eso más que cualquier otra cosa que anhele. Recuerdo que mi padre era un hombre grande, era un hombre fuerte, era un hombre aterrador. Pero yo quería complacerlo. Y recuerdo, estaba, ya sabes, en un partido de baloncesto, cuando anoté, quiero decir, fue automático. Cuando anoté, fue mirar hacia arriba y ver si estaba mirando. Eso es todo lo que quería, ver si está mirando. No he cambiado. No he cambiado. Y no hay nada de malo en eso. Y es una de las cosas, dice la gente, que te impulsa. Quiero decir, podríamos entenderte hablando de esta manera y viviendo de la manera que lo haces. ¿Sabes cuando tenías 26 años y estabas en la selva del Perú, pero por qué ahora? Tienes 61 años. Es lo mismo. Todas las noches, tira mi espada y mira hacia arriba. ¿Viste eso? ¿Buscas? Buscar gloria y honra e inmortalidad. Imaginar. En Perú hay un dicho o lo usaban mis amigos, no sé si es un dicho nacional o no, pero el dicho era este. Yo tenía un amigo, Paco Laus, decía, tú vives porque el aire es gratis. La única razón por la que estás vivo es porque el aire es gratis. No haces nada con tu vida, eso es lo que significa. Piensa en esto. Hay hombres de una fuerza extraordinaria, me encanta ver el levantamiento olímpico. Es absolutamente asombroso, una fuerza extraordinaria. Y un día estarán tan débiles que alguien tendrá que llevarlos al baño. Hay mujeres de extraordinaria belleza, pero florece tan rápido y luego se desvanece. Hay hombres y mujeres de noble linaje. ¿Qué han hecho? Han dado toda su vida para construir reinos y naciones. ¡Qué una apariencia de nobleza! Mira a las personas que incluso construyeron esta nación. Y sin embargo, con todo su esfuerzo, algunos de ellos dieron su propia vida. Todo su genio, toda su brillantez, todo su trabajo, todo. Y ahora mira, no duró. Llega un régimen y reemplaza a otro, todo se convierte en polvo. No hay significado. No hay reino en este mundo que puedas construir que no se derrumbe. No hay cosa que puedas perseguir que no te eluda. No hay premio que no se oxide. No hay belleza que no se desvanezca. No hay debilidad que no muera. Entonces, ¿por qué vivir? Bueno, si estuviéramos en el mundo, no tendríamos una respuesta. Pero tenemos una respuesta. Allá afuera hay una gloria eterna, un honor eterno. Hay inmortalidad. Está sirviendo a un rey que es incorruptible. Hay vivir por un reino, luchar por un reino, morir por un reino que nunca, nunca terminará. Y seré honesto contigo. Quiero colgar mi escudo en el salón que está allí en el cielo. Aprendí esto antes de convertirme en creyente. Como dije, yo temía a mi padre y yo admiraba a mi padre. Y cuando tenía 17 años, mi padre y yo estábamos construyendo una cerca para nuestros caballos. Y estábamos pasando alambre, lo que significaba que teníamos un rollo de alambre y una gran barra de hierro entre nosotros. El rollo de alambre se colgaba allí y lo estiramos. Estábamos hablando de cosas. Yo era casi su altura. Era el doble de ancho que yo. Y de repente, lo escuché gritar. Estaba caminando y lo escuché gritar. Dejé caer el cable, lo atrapé, caímos al suelo. Él estaba muerto. Trabajé con él durante, no sé, 10 minutos con lo que había aprendido sobre RCP y todo, y luego tuve que correr por el campo, saltar la cerca, detener un auto. Está muerto. En ese momento, me di cuenta de que no importa cuán rico seas, morirás. No importa lo fuerte que seas, morirás. No importa si te enamoras. Ella morirá. Morirás. No importa si construyes un imperio y eres el hombre más rico del mundo, morirás. Todo es futilidad, todo es vanidad, es estupidez, y si hay un Dios, es cruel. Y después de 5 años, 4 años y medio de borrachera, pecado y desenfreno, ira, asco, estupidez. Alguien me habló de Jesús. Me dio una Biblia. La abrí un día. Decía, los días del hombre son como la hierba, como la flor del campo, así florece, pero el viento pasa por encima de él. Ya no está, y el lugar ya no lo reconoce. Me enojé tanto que puse eso sobre la cama o lo tiré sobre la cama. Y en una respuesta horrorosa, dije, gracias por decirme algo que no sabía. Mi papá era el mundo para mí. Él era importante. Pero en su funeral, la gente hablaba del tiempo, de nuestros deportes. Cuando el viento pasó sobre él, ya no estaba, y el lugar no lo reconoció más. Estaba tan enojado. Luego volví, tomé el libro. Pero el amor del Señor es eterno para los que le temen. Eterno. Eterno. Ahí está. Ahí está. Yo muero. Me levanto de nuevo. Me debilito. Me criaron incorruptible. Miro hacia abajo con la mujer con la que he vivido durante 40, 50, 60 años. Su belleza desapareció, su cuerpo se marchitó. Ella respira por última vez. Acabo de enviarla adelante. La volveré a ver. ¿Ves? El Evangelio de Jesucristo, como uno de mis amigos escribió en su disertación, el Evangelio de Jesucristo es este. Con su resurrección, arranca la tapa del sepulcro y llena de luz las tinieblas. Esto es lo que es, esto es lo que hace. Tú dices, hermano Paul, esto está hablando de crecer hacia la madurez. ¿Por qué? Por la esperanza que está delante de vosotros. Necesitas crecer hasta la madurez para su honor. Necesitas crecer hasta la madurez. ¿Por qué? Se avecina una batalla que va más allá de lo que eres en este momento. Necesitas crecer hasta la madurez. ¿Por qué? Para servirle. Necesitas crecer hasta la madurez. ¿Por qué? Porque tiene significado. Un atleta que entrena, es asombroso en algunos países, lo encuentran excepcionalmente, por ejemplo, en China. Encuentran un niño excepcionalmente fuerte a la edad de 5 años. Comienzan a entrenarlo en levantamiento olímpico. Ven que tiene talento. Ahora son algunos de los mejores levantadores olímpicos del mundo. Pero significa que en el momento en que lo ven, todo en su vida cambia. Ya no come lo que comen los demás. No duerme como duermen los demás. Él no sale a jugar después de la escuela. Toda su vida está dedicada a una sola cosa. Y cuando tiene 19 o 20 años, compite en los Juegos Olímpicos y gana una medalla de oro. Eso no es realmente oro. Y luego muere. Pero mira su vida. He escrito un libro, El Cristo Preeminente, y en eso digo que si miramos a ciertas personas seculares en ciertas situaciones seculares, debería ser una reprensión para nosotros. Un hombre que literalmente perderlo todo para acumular riqueza. Y sin embargo, no podemos perder nada para ganar riqueza en el cielo. Un atleta que se entrenará por una medalla de oro que no es oro, y sin embargo no nos entrenaremos a nosotros mismos, nos disciplinaremos con el propósito de la piedad, para que cuando estemos delante de él en ese gran día, obtengamos gloria, honra e inmortalidad. ¿Lo ves? Oh, jóvenes, no perdáis la vida. No perdáis la vida. No hay nada que poseas en este mundo a lo que puedas aferrarte. Nada, pero puedes enviarlo todo antes que tú. Y es tan fiel. He caminado con él durante más de 40 años. Ninguna de todas sus buenas palabras que ha dicho ha caído al suelo sin ser hecha. No he contribuido con nada a mi salvación excepto mi pecado y nada a mi ministerio excepto mi debilidad. Y, sin embargo, ha sido fiel. ¿Tengo algún remordimiento? No me arrepiento de nada de lo que le he dado. Solo me arrepiento de lo que he guardado para mí. ¿Por qué estás vivo? ¿Para qué vas a vivir? ¿Jubilación? ¿Facilidad de vida? Fuiste creado para mucho más que eso. Fuiste hecho en el Imachode, fuiste hecho a la imagen de Dios. De Dios. Eres su hijo y su hija. Debes crecer en eso, en la cabeza, en la conformidad con su único hijo verdadero. A veces la gente malinterpreta. Me miran y dicen, ya sabes, es tan serio, es tan esto y aquello. Tan oscuro, tan siempre empujando. No, En realidad me encantan las fiestas. Y me encantaría sentarme junto al agua durante días y escuchar las olas. Y me encanta el arte y la música. Pero uno de nuestros padres fundadores dijo esto: debo estudiar guerra para que mi hijo pueda estudiar arquitectura, para que mis nietos puedan estudiar arte. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Estamos detrás de las líneas enemigas. Estamos en territorio hostil. Estos son los peores tiempos. Estos son los mejores tiempos. No es con una almohada blanda que se hacen los héroes. Si tuviera tiempo, en mis 40 años, podría repasar una lista de personas de las que ni siquiera has oído sus nombres. Y si les contara testimonios de sus grandes y poderosas obras, ni siquiera me creerían. De hombres débiles que se adentran en selvas oscuras, de mujeres que desafiaron ejércitos. No, no hablo de hace 300 años, hace 200 años. No estoy hablando del primer siglo. Estoy hablando de ahora. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haréis? ¿Cómo, pues, viviréis? ¿Vivirás por él? ¿Y vivirás para su pueblo? ¿Sabes? Dios nos da familias, pero hay todas estas lecciones espirituales en las familias. Lucharía y moriría por mis hijas y mis hijos. Lucharía y moriría para defender el honor de mi madre y mi padre. Me consideraría un cobarde si hiciera cualquier otra cosa. Y verá, esto es lo que necesita entender: tengo madres y padres y hermanos y hermanas e hijos e hijas en China. En Corea del Norte. En Afganistán, en el Medio Oriente. Tengo familia que aún no conocen a su familia porque no han escuchado el Evangelio de su salvación. Soy mayor y estoy enferma. ¿Quién me va a reemplazar? ¿Quién va a reemplazar a todos esos otros a los que he estado al lado o visto? ¿Quién va a entrar en la batalla y sufrir un dolor increíble, pero no alegría? Y el poder de su presencia más allá de lo que puedas imaginar. ¿Qué vas a hacer? Vivimos entre dos días. El día en que Cristo fue colgado en el Calvario, y el día en que todos los hombres comparecerán ante Cristo, incluyéndonos a nosotros, vivimos entre dos días. ¿Cómo impactarán en tu vida esos dos días, esos dos magníficos y terribles días? ¿Qué harás? Ahora permítanme decir esto: esto no significa que todos deben huir a la jungla o a alguna tierra perseguida. Misiones. Tomo prestado esto de William Carey y lo he cambiado un poco. Él dijo: bajaré a la mina que es la India, pero ¿quién sostendrá la cuerda para que yo baje? Sostienes la cuerda para los que bajan. Eso es todo. Algunas están llamadas a ser misioneras, algunas están llamadas a ser predicadoras, algunas están llamadas a ser madres. Podría enumerar una larga lista de madres cuyos hijos e hijas cambiaron el mundo. Algunos están destinados a ser padres, soldadores, carpinteros, médicos, abogados. No estoy diciendo que todos deban hacer lo mismo, pero lo que digo es que todos deben hacerlo con la misma motivación, la misma pasión, la misma meta, y con el entendimiento de que todo lo hacen ahora, porque la tapa del sepulcro ha sido arrancada y el sepulcro se ha llenado de luz. Todo lo que haces, incluso la tarea más insignificante, cambiar los pañales de un futuro misionero. En el amor y la fidelidad, cada parte tiene un significado y cada parte tiene una recompensa. Pasión, por el que murió. Discernimiento, ¿qué quiere que hagas? Esperanza. Hazlo con todas tus fuerzas, porque cada momento importa. A veces escucho a disertantes cristianos hablar sobre lo secular y lo sagrado. Bueno, es absurdo si eres cristiano, no hay nada secular. Incluso las ollas y sartenes de tu casa tienen un significado. Necesitas averiguar qué se supone que debes hacer. Pero para tener la motivación para hacerlo en un mundo tan caído y oscuro, vas a tener que conocerlo, su belleza, su gloria, su esperanza, sus promesas. Y te llevarán. Ser siervos fieles del Dios Altísimo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, y te pido, amado Dios, que la uses en la vida de estas queridas personas. En el nombre de Jesús, amén. Otra cosa que quiero decir es que si estás aquí hoy y no conoces a Cristo, no conoces a Cristo. Me criaron, mi madre que era cristiana, me llevó a la escuela, dominical, hice una oración. No tiene sentido. ¿Es usted cristiano? Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. ¿Has vivido una vida de devoción a Cristo?
Ahora, usted puede decir, bueno, pensé que todo era, ya sabe, gracia y fe y que no tenía nada que ver con el trabajo.
La salvación es toda por gracia y es por confiar en Cristo.
Pero si has creído en Cristo, también has sido regenerado por el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo que comenzó la buena obra y tú la terminarás y dar fruto.
Si muriera ahora mismo, iría al cielo.
No porque empezamos orfanatos o plantamos iglesias o ayudamos a la iglesia perseguida.
Si muriera ahora mismo, iría al cielo por una razón.
Jesucristo derramó su sangre en el Calvario.
Jesucristo sufrió la ira de Dios que yo merecía.
Si muriera ahora mismo, iría al cielo porque Jesucristo murió por este miserable pecador.
No aporté nada a mi salvación excepto mi pecado.
Y no he contribuido con nada a mi andar cristiano excepto mi debilidad.
Él lo es todo.
Él lo es todo.
Y si ves tu pecado y tu necesidad, confía en Cristo.
Confía en Cristo.
Maldiga su propia justicia propia.
Mira todo lo que crees que es bueno acerca de ti y envíalo al infierno.
La persona que se salva sin una pizca de justicia propia en su espalda.
Saben que si van al cielo, van porque Jesús lo hizo todo.
No es 99% Jesús y 1% nosotros porque fallaríamos al 1%.
Es 100% Jesús y confiamos en Él.
Lo hizo todo.
Solo hay un héroe en esta historia.
Es nuestro hermano mayor.
El Dios, Hijo, que se hizo hombre, que vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir porque no la quisimos vivir, porque odiamos a Dios porque amamos nuestro propio pecado.
Él vino, obedeció a Dios perfectamente y luego fue a ese árbol.
Y en ese madero cargó con los pecados de su pueblo y toda la ira de Dios,
todo el infierno que debía caer sobre mí por toda la eternidad cayó sobre él hasta que clamó consumado está, pagado todo,
todo lo que Paul Washer debería haber pagado en el infierno, he pagado en este árbol.
Y tírate sobre él.
Lánzate sobre él.
A veces le digo a la gente, corre a Cristo.
Y si dicen que no puedo correr, digo caminar hacia Cristo,
si no puedo caminar, gatear hacia Cristo.
No puedo gatear, caer, puedes caer, no puedes caer en Cristo.
Suéltate de ese acantilado aferrándote a tu propia justicia.
Déjalo ir.
Es basura.
Es refugio.
Y caigan sobre Cristo porque Él es fiel para atraparlos.
Dios los bendiga.
Gracias.